aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, Pedro Pizarro por acá, los saluda. Son las 4:05 de hoy, jueves 27 de febrero del año 2025. Ya se nos está yendo febrero, que hoy día, que ya mañana. Recuerden que febrero tiene 28 días, o sea, todos los meses tienen 28 días, pero febrero no tiene hasta el mes 30, 31 como los demás, así que es el mes con menos días del año. Y un día 27 de febrero han ocurrido cosas, algunas que va a ser difícil que las olvidemos. Recordemos, un día como hoy, pero el año 2010, hace 15 años atrás, fue el 27F. Se cumplen 15 años del terremoto 8,8 y posterior tsunami que sacudió la zona central y sur de Chile, y esta catástrofe dejó más de 500 personas fallecidas, daño de infraestructura, desconexión y falta de luz y servicios básicos, una reconstrucción que fue brillantemente llevada adelante después por el presidente Sebastián Piñera. O sea, es un hecho que claramente marca la historia de Chile, un hecho que se va a recordar, está dentro de, no se recuerda si serán de los 3 o 5 terremotos más potentes que ha sentido la humanidad. Los que vivimos ese terremoto probablemente no lo vamos a olvidar, y recordemos que Chile es un país sísmico, así que fenómenos de ese tipo, cada cierta cantidad de años se acumula energía y se pueden volver a repetir. Esto no es para estar asustado, sino que recordar siempre, hay que estar preparado para efectos de si el día que nos pille el siguiente tengamos baterías, tengamos cosas de reserva, cosas para efectos de poder estar una cierta cantidad de días. Yo escuchaba hace, con motivo del apagón de hace un par de días atrás, que algunas personas trataban ilusamente de vincular ambos temas y decir que el apagón había sido más grave que el terremoto. Parece que se les olvidan muchas cosas en el camino, algunos que empiezan a comparar este tipo de temas. Así que fue mucho más grave lo del terremoto. Lo que pasa es que, claro, teníamos también una forma de recuperarlas y hacernos cargo de la emergencia distinto en esa época que hoy, y ha quedado manifiesto en ese tipo de catástrofe y en otras más. Así que una de las efemérides que tenemos hoy día, el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Ya han pasado 15 años, pasa volando el tiempo. Yo creo que a cada uno de nosotros se le preguntan dónde estaba ese día, esa hora. Claro, algunos, me imagino, la gran mayoría habrá estado durmiendo, si fue a las 3 y tanto de la mañana, pero no es el caso de todos. Algunos se están riendo, bueno, cada uno sabe lo que estaba haciendo en esa oportunidad cuando se empezó a mover el suelo y duró varios segundos de movimiento. También ocurren otras cosas hoy día. Hoy día 27 de febrero, pero en el año 1883 se fundó la ciudad de Pucón, que está en la provincia de Cautín, región de la Araucanía, donde probablemente muchas personas que nos puedan estar escuchando hasta ahora puedan seguir de vacaciones. Es un destino turístico, un destino estival preferido por mucha gente. Tiene un lago precioso, tiene vistas a la cordillera, tiene una serie de termas, tiene una actividad gastronómica. O sea, uno podría estar hablando de las posibilidades que ofrece la ciudad de Pucón para efectos de vacaciones. Bueno, se fundó un día como hoy, pero el año 1883, me imagino que estarán con algún tipo de eventos y cosas en la ciudad para conmemorar la fecha de su fundación. Y también hoy y cada 27 de febrero se conmemora el Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos, que claramente es una medida que día a día, año a año, ayuda a salvar muchas vidas. O sea, a donde vayamos después de esta vida, los órganos nos van a servir. O sea, tengamos claridad de que si uno puede ayudarle a otra persona o puede ser útil para otra persona que está acá, es una buena medida. Recuerde siempre que usted tiene que, es un tema que hay que conversar con la familia, un tema que hay que conversar con los cercanos, porque el día que usted no esté, los que tienen que tomar la decisión son los que tienen que conocer la voluntad que usted tenía, así que preocúpese, convérselo en familia, déjelo estipulado si quiere serlo o no. Pueden haber legítimas razones de personas que no quieran, pero si usted quiere que así sea, es bueno que la voluntad de cada uno sea conocida. Hoy 27 de febrero se conmemora el Día del Transplante del Órgano y Tejido. Así que, como ustedes podrán ver, es un día acontecido, el 27 de febrero. Hace menos calor hoy día en Santiago, eso también es bueno. Estábamos escuchando recién ahí el reporte de prensa que tenemos en este momento poco menos de 30 grados. O sea, hay una cosa psicológica. Cuando te dicen llega de 30 para arriba, uno dice chuta, pero te dicen 29,5, uno se queda con la idea del 20 y tanto. Y hace de que se sienta menos, pero para uno que viene llegando desde circular en la vía pública, se siente un poco menos el calor hoy día. Así que pareciera que el verano ya de a poquito nos va dejando. Bueno, marzo de repente hay algunos días que son calurosos, como que nos recuerdan que al menos hasta el 21 de marzo va a ser verano, pero se supone que eso paulatinamente va a ir bajando. Y día vamos a tener vamos a hablar de educación. Me parece que vuelven la gran mayoría de los colegios vuelven la próxima semana. Hay algunos pocos que volvieron esta semana, pero vamos a hablar de temas de educación y los vamos a estar hablando con interesantísimos invitados, tanto de la perspectiva de los docentes como de la perspectiva de los apoderados. Así que vamos a irnos a la primera pausa y a la vuelta estamos de vuelta con los temas de educación.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Sí, pues ya estamos de regreso, son las 4:13 de hoy jueves 27 de febrero del año 2025 y tenemos ya conectado a nuestro primer invitado. Está José Luis Velasco, presidente de ACEDUCH por ahí. José Luis.
Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, a todos los auditores y a todos los que nos ven a través del streaming también.
Así es, pues muchas gracias por conectarte con nosotros, José Luis. Estoy a partir gracias, preguntando, eres presidente de ACEDUCH, que es la Asociación de Educadores. ¿Cuántas personas, cuántos educadores están en la agrupación? ¿Cuándo nace? Si nos puedes contar un poco la historia de usted.
Sí, la Asociación de Educadores de Chile, ACEDUCH, estamos ya próximos a cumplir 3 años de vida. Tenemos hoy día casi 1,000 socios en prácticamente todas las regiones del país, tanto profesores como asistentes de la educación, porque entendemos que todos los que trabajamos en un colegio educamos de alguna u otra manera. Y por eso nuestra asociación reúne a todos los trabajadores del mundo escolar y parvulario, porque hacemos juntos esta tarea de educar. Y surgimos, como te decía, hace 3 años... al ver que las asociaciones tradicionales que representan a los profesores no daban respuesta a los grandes temas de la educación. Perfecto. Mucha discusión de tipo sindical, pero poco aporte a mejorar la educación del país. Y en ese sentido nos fuimos juntando y juntando, partimos online porque partimos en plena
pandemia.
Terminando la pandemia, digamos. Y estamos muy contentos de lo que hemos logrado y alcanzado en estos casi 3 años de vida y, por supuesto, con muchos proyectos para el futuro.
Perfecto. ¿Y tienen dirección web o algo? Si alguna persona quiere contactarlo, saber las opiniones que han dado, etcétera.
Por Por supuesto, aceduch.cl, ahí hemos ido recogiendo nuestras publicaciones, tanto en la prensa como directamente a través de nuestras redes. Ahí se pueden hacer socios, hay un link que dice hazte socio y hay que inscribirse, y también algunas actividades que hemos ido realizando en este tiempo, así que ahí nos pueden conocer, se pueden inscribir y pueden ser parte de la Asociación de Educadores de Chile.
Perfecto. Bueno, estamos partiendo clases la próxima semana, así que la gran mayoría de los colegios, hay algunos pocos que hayan partido esta semana, que se vieron interrumpidos de inmediato por el tema del corte de luz. Y hay varios temas que están dando vuelta y quiero comentarlos contigo. El primero está este tema yo creo que todos, si nos preguntan si es importante la lengua y la cultura, los pueblos originarios, todos vamos a decir sí, es importante, y la mayoría de los países tienen como cierta política o forma de fomentarla y de mantenerla. Pero de ahí a hacerlo obligatorio en todos los colegios, ¿es algo razonable? ¿Se tiene que hacer así? ¿Obligar a todos sin importar la composición que tenga de alumnos? ¿En qué va este tema?
Mira, efectivamente terminamos el 2024 saliendo de vacaciones con una circular del Ministerio de Educación que les recordaba a los colegios que cumplían ciertas condiciones que tenían a partir de este año, 2025, marzo, dictar la asignatura de cultura y lengua indígena. Pero muchos se vieron sorprendidos porque hace un par de años se hizo un decreto que no fue tan difundido y tiene hartas contradicciones con la realidad, ¿no? Esto parte desde la ley indígena del año 1993, donde se decía que en las áreas de alta densidad indígena había que desarrollar este curso, ¿no?
Perfecto.
Un curso parecido, porque el curso no existía. Con el tiempo se definió que era alta densidad indígena, se dijo ya, un colegio que tiene 20% de alumnos indígenas, se supone, de un pueblo, ¿no?
Sí, claro.
Porque si es una zona de alta densidad, se supone que es de un pueblo.
No, y aparte que hay lenguas distintas, o sea, tendrá que ser un 20% de la misma lengua.
Bueno, y el año 2021 se pegó un salto la normativa, que ya es contradictorio tanto con la ley, porque ya no es una zona de alta densidad indígena, sino que con la realidad. Uh-huh. Entonces, dijo, esto del 20% vale para los cuatro pueblos de mayor fortaleza lingüística, el mapuche, el Rapa Nui y otros dos. Okay. Pero hay otros cinco pueblos indígenas reconocidos en nuestra legislación que se consideran de debilidad lingüística, o sea, pueblos que se está perdiendo el idioma. Uh-huh. Esos cinco son el Licanantay, el Coya, Diaguita, Cahuéscar y Yagán. Y se dijo, para esos cinco pueblos no se necesita un 20% de matriculado, basta con un matriculado de ese pueblo para que el colegio esté obligado a dar la asignatura. Y esto, si bien existe en el 2021, fue lo que vino a poner énfasis a través de una circular el Ministerio en diciembre del año pasado, diciendo que tenían que hacerlo a partir de marzo. Después recogió Cañuelas, se dijo que era inviable, y dijo, bueno, plan piloto 2025, obligatorio para el 2026.
Ya. Pero hay José Luis, un par de preguntas. Uno, hay cantidad de profesores que puedan enseñar el tema de la lengua en todos los establecimientos educacionales, por un lado, y por otro, si uno mete ramos obligatorios, tiene que sacar otro, porque al final los niños tienen cierta cantidad de horas que están en establecimientos educacionales. Ya hemos visto que lo que es lenguaje se ha ido acortando las horas. Entonces, ¿qué se sigue sacrificando para efectos de incorporar un ramo nuevo?
Bueno, a ver. Antes de responderte tus dos preguntas, un detalle antes. El asunto es que este decreto que dice que basta un matriculado elimina esta, o mejor dicho, obvia este hecho de que la ley decía sectores de alta densidad indígena. Entonces, en la ciudad de Santiago podría haber un alumno cahuéscar en un colegio y el colegio estar obligado a dar la asignatura de lengua y cultura cahuéscar.
A todos.
A todos.
Ya.
Y si ese alumno cahuéscar, usted recuerda que los cahuéscar son de los canales magallánicos, de los canales del sur. Si hubiera un alumno cahuéscar en Calama, entonces ese colegio de Calama tendría que dar la asignatura de lengua y cultura cahuasca. Evidentemente no hay ninguna posibilidad de encontrar en Calama, y probablemente tampoco en Santiago, algún profesor que pueda dictar la asignatura de lengua y cultura cahuasca. Entonces se pone en exigencia sin considerar su cumplimiento. Además, este profesor tiene que ser validado por una comunidad cahuesca, para seguir con el ejemplo.
Okay.
Una comunidad que esté en el territorio. Evidentemente en Calama no hay ni una comunidad cahuesca, por tanto ni una comunidad cahuesca puede validar al profesor de cahuesca en Calama. Entonces, es un sinsentido. Por otro lado, ¿qué se saca? El ministerio ha hecho énfasis que es una decisión del colegio. No obstante, los planes de estudio de un colegio, si uno quiere hacer una modificación, tiene que hacerlo en octubre de cada año. Hasta octubre se puede hacer una solicitud de modificación para el año que sigue. Ergo, la circular que enviaba, que envió en diciembre el Ministerio de Educación, hacía imposible que se cumpliera.
Sí, claro,
y el que se saca va a depender del colegio.
De cada colegio.
Entonces, claro, se están alterando los principios, principalmente este de la zona de alta densidad indígena, y se están poniendo exigencias que son francamente imposibles de cumplir. Sí. Con la salvedad, además, que como hay cuatro pueblos que exigen 20% de matrícula, o sea, yo vivo en Temuco y trabajo en un colegio en Temuco. Podría tener en mi colegio un 19% de alumnos mapuches y un alumno diaguita. Entonces estoy obligado a dar la lengua diaguita y no estoy obligado a dar la lengua mapuche.
No parece
tener mucho sentido.
Claro, exactamente. Ya, pero entiendo que esto quedó postergado, se dieron cuenta de que estaba fuera de plazo, no había recursos, no estaba la capacidad de profesor y cosas, y lo mantuvieron voluntario este año al menos.
Este año, pero sí, pero evidentemente es necesario hacer cambios a la normativa para que esté de acorde a la realidad y sí, no sea una norma muerta como tantos otros.
Exactamente. Así que bueno, será materia del próximo gobierno, como es para el próximo año esto, pero el próximo, el cambio de gobierno el 11 de marzo, va a haber empezado el año escolar, así que capaz que tengan que volver a hacerlo voluntario otro año más para dejar el tema pendiente, si es que quieren hacerlo de ese modo.
Normalmente la realidad es más fuerte que las intenciones, ¿no?
Efectivamente. Pues, queda claro respecto al tema del lenguaje y la cultura, está postergado, es voluntario. Y había otro tema que estábamos viendo recién, había un tema de que se querían bajar las horas de lenguaje. Tenemos claridad que en Chile tenemos una problemática de que las personas en promedio, los que leen y entienden lo que leen, es un número que está bajo dentro de la OCDE, dentro del mundo, y eso claramente tiene un impacto en lo que la persona vaya a estudiar después, ya sea carrera técnica, profesional o lo que sea, en el trabajo y a nivel de las competencias, sí, de cada uno. ¿Va como en la línea contraria a reducir las horas de lenguaje?
Absolutamente, y una vez más yo te diría que la realidad es mucho más fuerte que esta intenciones. Un par de datos de lo que tú dices: según el estudio, el último en que participó Chile, de la OSD, el 53% de las personas mayores de 16 años en Chile son analfabetos funcionales, o sea, saben leer pero no entienden lo que leen. Y en cuarto básico, la última prueba CIMSE, un tercio de los alumnos están en un nivel insuficiente de lectura. Entonces el ministerio, en un plan de transformación del currículum, que han hecho ya un proceso, curiosamente en el proceso que hicieron el año pasado, este punto de la baja de la hora de lenguaje no fue consultado en ningún momento, ni en la parte presencial, ni en la consulta online. Y ahora se supo, porque el proceso también se ha mantenido muy a puerta cerrada, entonces se supo gracias a la carta de una educadora connotada de nuestro país que publicó en la prensa, se supo que la intención era bajar de 8 a 5 horas. Yo solo te voy a poner un dato. Actualmente en Chile, con el currículum actual, un colegio con jornada escolar completa tiene el 25% de las horas de primer ciclo, el 25% son de lenguaje, ¿no? Pero los colegios desarrollados, perdón, los países desarrollados que están en los primeros lugares de las pruebas internacionales, como Singapur, Hong Kong, Rusia, Finlandia o Polonia, el promedio es 27%. O sea, nosotros estamos más o menos bien. 25 tenemos nosotros, 27 tienen ellos. Hay países como Hong Kong que llega al 42%. Pero si esta reforma llega a ver la luz, que esperamos que el Consejo Nacional del Consejo Nacional de Educación no lo apruebe, lo digo sinceramente, y espero que el Consejo Nacional de Educación no lo apruebe. Sí, pero si viera la luz esta reforma, entonces Chile va a bajar del 25% al 15%. Y dicen, no, lo que pasa es que el currículum lo que quiere es poner énfasis en lectura, pero en todas las asignaturas. Pero ese énfasis lo están promocionando a partir de quinto básico. Y aquí todos sabemos, no se necesita ser profesor titulado para saber que el desarrollo de la lengua, de la escritura, de la lectura, son fundamentales. Y no son conocimientos intuitivos. Los niños no leen porque intuitivamente les sale. Hay que enseñarles. Y hay que enseñarles y practicar con ellos en la sala de clases. Ojalá partan todos los padres haciéndolo desde el día uno de su nacimiento, pero sin duda el colegio tiene una responsabilidad. Así que ahí hay otro problema instalado por el gobierno, y esperamos, como digo, que el Consejo Nacional de Educación no le dé la pasada a una reforma que claramente no solo es contraintuitiva, sino que además va en contra de toda la investigación y los estudios que se han realizado.
Efectivamente. Y respecto al tema de inculcar la lectura, tú lo mencionabas recién, pero ¿qué tanto influye la casa? ¿Qué tanto influye el colegio? O sea, una casa en que los padres leen y el niño ve que los papás leen, a diferencia de que si ven que nunca agarraron los papás un libro, ¿te marca o no te marca? Una casa en que hay libros porque tienen la posibilidad de tenerlos contra una casa en que no se tiene. ¿Qué tiene mayor peso? ¿Hay estudios al respecto? ¿Cómo puedo ayudar desde la casa? Por papás que nos están escuchando ahora y dicen, quiero que mi hijo entienda lo que lee, ¿cómo ayudo a que eso ocurra?
Mira, el proceso de lectura es complejo, pero como digo, no es intuitivo. Y los padres, padre, madre, los adultos, los hermanos mayores, tienen que apoyar ese desarrollo. Incluso de antes que nacen, si una mamá o un papá le habla largo a su hijo, le cuenta un cuento, va desarrollando ciertas neuronas. Y al momento, ya desde que nace la guaguita, el niño chico, que lo vean leer, y que él pueda leer. Muchas veces uno le quita las revistas, por ejemplo, ya hay muchas revistas, pero por lo menos antes había muchas, le quita las revistas, no la vaya a romper. Pero un niño que tiene un libro en la mano, una revista que ojea papel, hoy día hay libros de plástico, de cartón, es fundamental. Porque aunque no sepa leer, por ejemplo, aprende la secuencia de los dibujos. Eso es una manera de desarrollar el cerebro, ¿no? Uh-huh. Y por eso las historietas que se cuentan en viñetas secuenciales son muy relevantes. Hay estudios hoy día, primero, no recuerdo el impacto, pero una familia que lee con el niño, que le cuenta cuentos, probablemente tiene 6 meses o 12 meses de adelanto con respecto a un niño que no lee. Y ojo, hay estudios que revelan hoy día la importancia de leer en papel. El papel por sobre las tablets y los teléfonos ayuda mucho más al desarrollo de la lectura que hacerlo en una pantalla. Entonces, efectivamente, un papá que lee, una mamá que la ve leer y que le lea a los niños es muy importante, y eso jamás hay que estimar ningún esfuerzo en realizar con los propios hijos o con los niños. Sí. De la familia.
Interesante ese último punto que estaba señalando, José Luis, respecto de que no es lo mismo, porque yo he visto varios papás que le pasan un tablet al cabo. Le dicen, mira aquí, y puedes bajar los libros, y es más práctico porque uno busca qué libro quiere y puedo tener varios libros. Pero interesante de que no es igual, o sea, la sensación, o sea, yo soy una persona que me gusta leer. Ya el olor de los libros cuando uno le da dando vuelta a las páginas es distinto, o sea, tiene un impacto, pero es importante saber que a nivel cognitivo, a nivel de creación de hábitos, no es la misma cosa que un tablet que la hoja.
Hay países como Finlandia que hace algunos años, 8 o 10 años, habían hecho un gran impulso de la tecnologización de las aulas a través de tablets y de computadores, uh-huh. Y desde hace 2 años van de vuelta, están retirando las tablets y los computadores de las salas de clase. El gobierno finlandés volvió a imprimir textos de estudio para los alumnos. Perfecto. Porque se han dado cuenta de la importancia del papel, tanto para leer como para escribir.
Interesante. José Luis, me quedan 2 minutos, así que te voy a pedir ahí en otro tema que tenemos, ¿cómo recuperamos la autoridad del profesor en la sala? Porque en la época nuestra, uno, los papás, lo que decía el profesor, era palabra sagrada, eso era. Hoy en día uno ve que los papás van y cuestionan lo que dicen, los alumnos también. ¿Cómo recuperamos esa autoridad y ese respeto que claramente tiene influencia en lo que venga después del colegio para los niños?
La autoridad docente es clave primero para una buena convivencia. Muchas veces alegamos de la mala convivencia, pero eso pasa por un detrimento de la autoridad docente. Autoridad que, por cierto, se enmarca en una pérdida de autoridad a nivel social. No somos los únicos que hemos perdido autoridad, lo han hecho la autoridad política, los carabineros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo primero es apoyo político en el discurso de los políticos, de los líderes de opinión, de los que escriben columnas. Es muy importante fortalecer la autoridad docente, que es una autoridad profesional. Si no se trata de hacerle caso por hacerle caso, se trata de escuchar a un profesor, valorar lo que dice como algo que le aporta a mi hijo, a mi alumno, ¿no? Es algo que realmente funciona. Y para eso, primero, el apoyo social es importante.
Perfecto.
Segundo, apoyos normativos. Desde la creación de la Superintendencia de Educación, en este contexto de pérdida de autoridad, se han creado decenas, si es que no cientos, de normas que burocratizan la autoridad docente, que la ponen en duda. O sea, tenemos una legislación que pone en duda la capacidad profesional de los profesores. Entonces está siempre dudando de si el profesor lo hizo con buena intención, lo hizo para educar, o lo hizo porque tiene una mala intención, o porque quiere pegarse al niño. Entonces es muy importante. Y ya hay algunas cosas que son pequeñas, que están en la normativa y que se pueden cambiar. Y por supuesto, lo tercero, muy importante, capacitación para que efectivamente la autoridad pedagógica pueda ejercerse de manera sana y constructiva al interior de las aulas y de los establecimientos educacionales.
Perfecto, y clarísimo el camino para recuperar la autoridad dentro de la sala, que yo creo que es fundamental para hacer muchos otros cambios. Así que, José Luis, el tiempo nos comió, nos da para seguir conversando muchos temas más, pero tendrá que ser más adelante. Te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy. Estábamos conversando con José Luis Velasco, presidente de ACEDUT.
Muchas gracias, Pedro.
Y nos estamos viendo ahí prontamente. Así que gracias por acompañarnos, gracias, José Luis, y nos vamos nosotros a una breve pausa comercial y estamos en minutos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@teratón-medio-ssl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Así es, ya estamos de vuelta, son las 4:35 de hoy jueves 27 de febrero del año 2025. Pues estuvimos conversando en la primera parte en materia educacional desde el punto de vista docente y vamos a seguir hablando de materia educacional. Para eso tenemos nuestro segundo invitado, que es don Juan Rodríguez, director de AMDEPA, la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados. ¿Cómo estás, Juan? ¿Estás conectado ahí? Ya te veo.
Ya, perfecto. Bien, bien. Muchas gracias por esta instancia de poder conversar. Lo que tiene que ver con nuestros hijos e hijas en la educación.
Así es, pues. Así es. Y ahora que están por empezar las clases, hay algunos colegios que partieron esta semana, pero la gran mayoría parten la semana que viene. Pero primera pregunta. AMDEPA, ¿cuántos apoderados están? ¿Dónde redes sociales? ¿Desde cuándo está? Si alguien los quiere conectar, todos los datos ahí para que los contacten después. Sí.
La Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados comenzó el año 94 con su fundador Ismael Valdés Vergara, que hace un par de años ya nos dejó, y posteriormente seguí un equipo y yo me uní el año 2006. La Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados ha participado desde el año 94 en un sinfín de seminarios, congresos de educación, ha participado en todo lo que es la coyuntura sobre temas como el pase escolar, cuando antes no era lo que hoy día vemos, las problemáticas que hay antes de que existiera la superintendencia. Tuvimos la crisis del año 2006 cuando se generó lo que se llamó la revolución de la educación media, o la revolución pingüina, mal llamada pingüina. Allí estuvimos, AMDEPA, con nuestros hijos e hijas y viendo los temas más importantes, que en ese tiempo era el lucro en la educación y el cambio de la LOCE.
Efectivamente. Bueno, y dentro de las cosas que se cambiaron también está el tema del ingreso. El tema del ingreso, que surgió este tema de la tómbola o no tómbola y los sorteos. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista de AMDEPA este cambio? ¿Ha tenido los resultados buscados o habría que meterle mano ahí también?
La verdad es que hasta ahora es un fracaso, porque imagínense tener 18.000 o no sé cuántos miles de estudiantes sin cupo. Es decir, está bien generar un tema para que puedan matricularse los niños así, de esta forma, de esta manera. La verdad es que hasta el día de hoy no entendemos qué es lo que hizo el Ministerio de Educación. No lo entendemos, no lo podemos comprender, porque deja miles de alumnos afuera, a diferencia de hace 20, 30, incluso muchos años atrás. Hoy día hay miles de padres y madres tratando de matricular a sus hijos en los colegios que están más cerca, pero no hay, entonces es complejo.
Sí. ¿Y cómo se soluciona? ¿Se soluciona volviendo a lo que había, haciendo? ¿Por dónde va el camino?
Muy buena pregunta, porque esto tiene que ver con lo que significa comunidad escolar. La comunidad escolar es padres, asistentes de la educación, profesores, docentes, directivos, el Mineduc, la superintendencia. Cuando hay interés en juntar a la comunidad escolar en su conjunto y se escuchan las partes, entonces podemos sacar soluciones de todas las partes, no solamente de dos partes que en su momento no fuimos escuchados, o traen gente del interés solamente de esa parte que no participa a nivel nacional de lo que son, en este caso, los padres y apoderados.
Perfecto. Ya, o sea, obviamente que ha faltado una instancia de diálogo, pero diálogo con todos, y claramente los apoderados tienen que ser parte de la conversación, de, así como los demás actores en esta problemática. Estamos volviendo, estamos volviendo a clases ahora, Juan, en la próxima semana. Hemos visto los últimos años, lamentablemente es una tendencia que va creciendo, problemas de convivencia, no solamente entre alumnos, que por último, problemas de convivencia entre alumnos, para uno que es un poco más viejo, algo que ha ocurrido en la historia, pero ahora hay problemas de convivencia de apoderados con profesores. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo le ponemos atajo a esto? ¿Y cómo hacemos que vuelva ese respeto? Porque antiguamente un apoderado, hace 15, 20 años atrás, no iba a ir a pedirle explicaciones al profesor por qué su hijo tenía malas notas, o iba a poner a cuestionar las decisiones que tenía. Hoy en día como que nos acostumbramos a que ese tipo de cosas ocurrían, y eso claramente complica la figura de autoridad después frente a los alumnos, etcétera. ¿Cómo mejoramos la convivencia, no solo entre alumnos, sino que entre todos los demás actores que tiene el sistema educacional?
Buenísima pregunta. Primero, solamente remitirnos a la historia. En 1925, de Arica a Punta Arenas, a los apoderados se nos llamaba amigo de la escuela. De hecho, eso está en la historia. Cuando uno se remite a la historia de la educación, se les llamaba a los padres y apoderados amigos de la escuela. Con los años esto ha ido cambiando porque tenemos más información. Ojo. Cuando empieza la violencia en las escuelas, en los colegios, se da en todas las partes. De hecho, el año pasado la misma superintendencia generó un informe público que salió en la prensa donde el 38% de los funcionarios del colegio recibía agresiones tanto de los apoderados como de los estudiantes. Pero también ese mismo informe dice que es algo insólito que nosotros pudimos ver y que está en la prensa, se puede investigar, el 63%, hay un 63% ahora de violencia, dice de manera explícita, desde las personas, funcionarios de del establecimiento, hacia los apoderados. Eso es algo insólito que antes no se sabía. Es decir, hay funcionarios de colegio que también generan violencia a los apoderados y también a nuestros hijos e hijas. O sea, yo le podría contar que yo estoy en esto, que es ad honoris. A nosotros desde el año 94 nadie nos paga nada. Esto yo lo hago después de mi trabajo, y yo fui testigo de cómo se genera la violencia desde los adultos hacia los niños y hacia los apoderados. Yo sufrí el año 2006 una agresión de parte de un asistente de la educación ignorante y además irrespetuoso. Por lo tanto, eso me llevó, y de ahí que nació mi deseo de defender a los apoderados y a los hijos e hijas nuestros a nivel nacional. Primero local, yo fui presidente de un centro padre de un colegio público. Pero el año pasado, vuelvo a reiterar, dice la superintendencia que subió a un 63% las agresiones desde dentro del colegio a los apoderados y estudiantes. Oiga, eso no se veía antes, como usted decía. La solución que nosotros aportamos, que todavía no se da, es que de verdad tengamos una reunión que se llama un consejo ampliado de toda la comunidad escolar. Y no se da. Generalmente llaman a un presidente de centro de padres a dedo, no al que la asamblea llamó. O si tienen reunión de consejos escolares, generalmente llaman a los estudiantes que los escogieron a dedo de parte de las direcciones de colegio, que es un tema serio que lo estudió la UNICEF cuando sacó la primera investigación de los reglamentos escolares para entender por qué no había orden en las escuelas y otras cosas más que salen en esta investigación. Por lo tanto, ¿dónde está la problemática? En cómo se da nuestro sistema escolar, que no escucha a los actores de verdad, que son los apoderados, los estudiantes, los asistentes de la educación, que son fundamentales obviamente, pero que solamente es una conversación así de pasillo y no formal. Eso no se está dando hace más de 10 años, y bueno, hoy día los resultados están como se están dando. Este año vamos a tener el triple de problemáticas y reclamos en la superintendencia. El año pasado sobrepasaron los 18.000 reclamos.
Sí, pues son cifras impactantes las que tú nos estás dando a conocer, Juan. Y ahí también, claro, el diálogo es sumamente relevante con todos los actores. También alguien tiene que tomar la decisión, pero la decisión se tiene que tomar después de escuchar. Pues las decisiones, la autoridad respectiva tiene que tomarla, pero con todos los datos, porque si no, lo más probable es que no la chunte con la decisión que esté tomando. Así que es súper importante conocer esta cifra, que se conozca, para efectos de ir buscando cómo lo arreglamos. Volvemos a clase ahora. Uno como apoderado que tiene o ha tenido hijos en edad escolar y cosas, sabe que están en esta época con las listas de útiles, con los uniformes, etcétera. Yo que estoy hablando pura patúo, y mi señora me va a decir el día de mañana de que probablemente ella fue la que se preocupó este año más. Es lógico, es así. En mi caso, al menos, me tengo un gran apoyo ahí en mi señora con este tema. ¿Me pueden obligar a hacer ciertas marcas? ¿Me pueden obligar a que el uniforme tenga que ser de determinado tipo? ¿O ese tema no existe? ¿Me pueden impedir el ingreso a clase porque yo no llegué con todos los útiles que me pidieron?
La verdad es que eso hace más de ya, 9, 10 años que lo hemos ido conversando en distintos medios, porque llegan los reclamos hoy día con más rapidez a la superintendencia o a los departamentos provinciales, porque se siguen pidiendo. Acordémonos que hace un par de años estaban pidiendo un tablet de marca, y que tenía que ir en la lista de compra, y la verdad es que causó bastante escosor en las comunidades escolares. ¿Cómo era posible que les hubieran pedido un iPad, verdad, en ciertos colegios? Ahora, esto se da a pesar de que la normativa indica que el uniforme en los colegios municipales no es obligación, no es una obligación que vayan con el uniforme. De hecho, como ANDEPA, nosotros hace más de 15 años estamos pidiendo que dejemos de usar el uniforme, pero la respuesta de ellos, sí, pero es que del ministerio, por la normativa, es que deben tener un uniforme, pero que no sea de marca, que aquí, que allá. Hoy día cualquier niño puede encontrar una polera, un pantalón cualquiera, a muy bajo precio, y tal vez igualarnos a cómo van en otros países prácticamente sin su ropa escolar. Entonces hay una serie de cosas que estamos más atrasados, y que hoy día se puede ir sin uniforme al colegio. Pero mire, aquí hay otra cosa: hay ciertos centros de apoderados que se organizan sin la asamblea, sin un acto democrático, y en conjunto con la dirección del colegio generan sus propios uniformes en colegios, incluso municipales, que son muy costosos. Y los apoderados, cuando por primera vez ingresan a esa escuela o a ese liceo, creen que eso es una obligación. Una, porque no saben la normativa, que no es obligatorio, pero además esos uniformes son bastante, bastante caros. Una polera, piquete, un pantalón, una falda, un parche, etcétera, etcétera. Y eso hoy día está un poquito más, como le dijera, no tan controlado, pero sí hoy día se puede hacer el reclamo en la superintendencia cuando el papá se siente pasado a llevar, porque ni siquiera le preguntaron, simplemente, oiga, firme aquí y el uniforme lo tiene que comprar en tal parte.
Sí, pues.
Pero no le preguntaron, oiga, ¿usted va a usar el uniforme? No, le hacen esa pregunta. Es distinto es en los colegios particulares. Ahí es distinto, ahí nosotros no nos metemos porque son colegios privados.
Claro, pero aún así, esos tienen reglamentación.
Es necesario conversarlo.
Y esos tienen reglamentación propia, y si uno se incorpora ahí, está aceptando la reglamentación propia que se está señalando ahí. Ahora, y súmale a eso, que los niños no miden lo mismo cuando en marzo que en diciembre, cuando están en edad que empiezan a crecer, porque siguen teniendo el uniforme que tú compraste, o los zapatos, que también, y el que tiene el hijo futbolista que juega el recreo también, probablemente no aguantan el año. O sea, pasa a ser un gasto para los papás, para los apoderados, relevante, no solamente al comienzo, sino que también irlo manteniendo esto durante el año.
Por supuesto, de hecho, por ejemplo, hablemos de los libros. Nosotros tuvimos, conjuntamente con este organismo que ayuda a los consumidores, con la CODECU, una demanda respecto de que hay ciertos colegios que obligan a comprar el libro nuevo y no usar del hermano que ya salió, que está usado pero que está bueno. Obligan a esa familia a comprar el mismo libro nuevo y no poder usar el del hijo que salió. Eso lo encontramos insólito, porque es un gasto de más. Y nosotros revisamos el libro con esta organización, uh-huh, y vimos que es exactamente el mismo libro, no cambió nada, solamente la página de al medio se la pusieron al último y nada más, y era el mismo libro.
Claro,
algo insólito.
Yo obviamente que para la familia eso es un gasto, pero no menor, porque habitualmente los textos escolares no son baratos. Entonces, en la familia se heredan cosas de hermanos, se hereda ropa, se heredan, o sea, que se hereden los libros también es como es parte del proceso familiar que ocurre.
Claro. Ahora, lamentablemente no hay un control desde los departamentos provinciales, desde el Ministerio de Educación, menos de la superintendencia. Hace poco renunció el superintendente. No hay personal que fiscalice a los colegios. Los colegios y sus direcciones están a la suerte de ellos, uh-huh, y de alguna forma agobian a los padres y apoderados, incluso a los colegios municipales. Pidiendo recursos para pintar una sala, que eso está prohibido, o para arreglar el patio, o para hacer un bingo porque se cayó una reja. Eso no es resorte de los apoderados, eso se hace con recursos públicos que el Estado tiene que entregar a ese colegio. Sin embargo, de manera burda y de manera muy, como le dijera, engañosa, le piden a los apoderados que hagan estas cosas. Eso está prohibido. Nosotros a todos los centros de padres que más podemos, que nos escriben, les pedimos que denuncien eso, que lo denuncien sin miedo, porque hay veces en que las direcciones de colegio les meten miedo, el próximo año le caducamos la matrícula, así como entre comillas, le meten este miedo.
Sí, claro. O sea, una cosa si voluntariamente los apoderados se organizan o individualmente quieren hacer un aporte, una ayuda para una mejora en infraestructura o recuperación de infraestructura, está bien, eso es parte de la libertad. Pero otra cosa es que pasa a ser una cosa como forzada o obligatoria para poderse mantener en el colegio, y ahí claramente la responsabilidad pasa a ser no de los apoderados para que eso ocurra. Nos señalaba. Es que
ni siquiera debe ser, ni siquiera debieran pedírselo ni por si acaso, no debe ser para Andepa, que desde el año 94 que estamos en esto, estamos intentando que tomen conciencia que nosotros no somos cajas chicas de los colegios, de las direcciones de colegios, no somos la caja chica.
Uh-huh, efectivamente. No mencionaba, pero les recuerdo, estamos conversando con don Juan Rodríguez, director de Andepa. Nos señalabas tú de que el total de denuncias que hubo, por ejemplo, el año pasado, fueron un poco más de 12.000 en la superintendencia. ¿Cómo evalúan ustedes, como padres y apoderados, la respuesta, la velocidad de respuesta, la capacidad de respuesta de la superintendencia frente a las denuncias que recibe?
Bastante lenta. Solamente quisiera recordar que cuando se supo el caso de Katy Summer, del Colegio Nido de Águila, nosotros conversamos con los papás. Ese caso llegó a nuestros oídos independiente de que nosotros colaboramos con los colegios privados cuando nos piden ayuda, pero generalmente estamos los colegios municipales y particulares subvencionados, porque ahí rige la norma pública. Y en este caso nosotros entendemos de que, por ejemplo, la superintendencia ahí, finalmente la multa fue en dinero también, más que lo moral, y fue irrisoria la multa, porque en el reglamento interno donde se generó este suicidio fue de 2 millones de pesos, lo cual nosotros lo encontramos realmente una pesadilla, entender que por no tener un control en los colegios de parte de la superintendencia, fuera a la vez una multa tan irrisoria. Es decir, en estos momentos que pase cualquier cosa en cualquier colegio, la verdad es que pagar 2 millones de pesos va a ser muy fácil, contra el tema del suicidio, que es el segundo país con más suicidio de adolescentes. Entonces, no sabemos qué pasa en la superintendencia en este sentido. Le hemos pedido que la suma, las multas a los colegios que incumplen el reglamento interno sean, pero el triple o más todavía, porque es fácil pagar 2 millones de pesos y pasarse el reglamento interno por donde uno quiera, porque los acusaron por este tema del reglamento interno, que no estaba bien explicitado la normativa. El bullying es un tema serio en los niños, y si el reglamento interno no lo toma en cuenta en conjunto con los apoderados, con la asamblea, la verdad es que está hecho el arbitrio solamente de una parte, que es lo que pasa comúnmente en los colegios, son copy-paste de otro, pero no de la realidad de ese propio colegio, de Arica Punta Arena. Sí, claro. Son sus propias realidades que tienen que estar descritas en los reglamentos internos.
Efectivamente. Y respecto de los reglamentos internos que tú nos estás mencionando, ¿qué tan actualizados los tienen en los establecimientos y qué tan conocidos son ya por tanto por la dirección, por los profesores, por los apoderados? Tengo la impresión que el nivel de conocimiento, aquellos establecimientos que puedan tener página web, puede que lo suban ahí, o usted o lo manden por mail, pero de ahí a que la persona lo lea, lo conozca, sepa qué dice, creo que a eso está faltando. Y tal como tú decías, el tema del texto, porque no es lo mismo agarrar el reglamento del establecimiento del lado y copiarlo, porque puedo tener realidades distintas y la actualización con el tiempo. ¿Qué tanto nivel de conocimiento han visto ustedes ahí?
La verdad es que ahí no se promociona contradictoriamente desde el colegio a que se lea el reglamento interno de verdad. ¿Por qué? Porque cuando hay buenos reglamentos, que en los últimos años se ha mejorado en escuchar a la comunidad escolar, a los actores de verdad de la comunidad escolar, pero aún así no promueve el colegio que lo lea el apoderado cuando llega al colegio. Mira, ahí está el reglamento interno, y algunas veces hemos visto que no está ni siquiera en el sitio web del colegio. ¿Y cuál es la causa que nosotros hemos detectado? Que si el apoderado llega a tener algún conflicto por su hijo y lo lee un abogado, la verdad es que siempre va a ganar el abogado, porque en ese reglamento interno o se omitió algo o estaba ese algo, pero aún así lo pasaron a llevar igual. En este caso es lo que ha pasado, pero falta promover más el reglamento interno. Además que hay que ser sincero. Yo le pregunto a usted como periodista y papá, ¿lee el reglamento interno? ¿Sabe cuántas páginas tiene el de sus hijos? Sí. No me responda, pero esa es una pregunta que le hacemos nosotros también a los apoderados, y bueno, la mayoría les cuesta leerlo. Solamente lo leen cuando sus hijos tienen problemas serios de bullying.
Así es.
O alguna actuación mala de parte de los funcionarios del colegio. Así. Y recién nos preocupamos qué decía el reglamento interno.
Así es, pues ese es un tremendo tema también, el tema del reglamento interno en los colegios. Nos pilló el tiempo, así que estuvimos conversando con don Juan Rodríguez, director de AMDEPA. Te quiero dar las gracias, Juan, por habernos acompañado hoy durante la tarde. Nos vamos yendo, tenga una bonita tarde y si Dios quiere nos estamos juntando el día de mañana.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.